UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenos días, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Otra semana más al Catenacho. Empezamos mes, empieza mayo, el mes en el que hay finales de Champions, sigue habiendo MotoGP, hay tenis, el Mutua Madrid Open, es decir, mucho deporte. Antes de empezar con los titulares, vamos a dar paso a nuestros periodistas, que hoy los tenemos aquí, hoy estamos al completo. Tomás, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de volver a estar aquí y de estar con vosotros aquí en cabina.
Jaume Llorca, el Vilero, ¿cómo estás?
Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Nada, muy bien, aquí de nuevo con vosotros en cabina y nada, a disfrutar una semana más del deporte.
Y antes de arrancar con ya desglosar lo que ha sucedido este fin de semana, empezamos con los titulares. El Barcelona ganó 2-1 en casa ante el Mallorca con goles de Depay y Busquets. El Real Madrid gana 4-0 al Español y se proclama campeón de Liga. El Atlético de Madrid pierde 2-0 ante el Bilbao en San Mamés y se complica su estancia en la próxima Champions. El Racing de Santander vuelve al fútbol profesional tras ascender a la Liga Smartbank. Y semana de Champions. Este martes se enfrentan Villarreal y Liverpool y el miércoles será el turno del Real Madrid frente al City.
En el mundo del motociclismo, victoria de Peko Bagnaia en MotoGP. En Moto2, Ayogura gana en Jerez y en Moto3, Izan Guevara gana con Dols y Masia cerrando el podium. El rally Isla de los Balcanes se suspende tras no llegar a un acuerdo institucional con las autoridades. En tenis, Paola Badosa y Garbiñe Muguruza caen en segunda ronda del Mutua Madrid Open. ¡Empezamos!
Bueno, empezamos otra semana más aquí en el Catenacho, en la Liga Santander. Real Madrid, campeón ya de Liga forma matemática, consiguió la victoria ante el Español de forma cómoda, 4-0, goles de Rodrigo por partida doble, Asensio y bueno, Benzema, que no falla su cita con el gol. Liga, por tanto, decidida, merecida también, todo hay que decirlo, tras 34 jornadas disputadas, Liga más que merecida y además la distancia en la que ha dejado al Barcelona, Sevilla, Atlético Madrid, entre otros. Y vamos a empezar por los puestos que quedan aún por decidirse. Empezamos por la Champions. Y antes de escuchar a nuestros periodistas, damos un vistazo a lo que es la clasificación a día de hoy. Primer puesto, como bien hemos dicho, para el Real Madrid. Segundo, Barcelona, 66 puntos. Tercero, el Sevilla, 64. Y cierra esa zona el Atlético con 61. A 4 puntos está el Betis, que tiene un partido menos, que juega este lunes contra el Getafe en el Coliseum. No sabremos de ese resultado, pero lo que sí que sabemos es que está a 4 puntos a falta de 12 por disputarse. En su caso, 15, porque no sabemos cómo va a quedar contra el Getafe. ¿Creéis que los de Pellegrini se pueden meter y pueden darle un susto al Atlético de Madrid?
A ver, es muy difícil, porque es bastante difícil, pero están ahí. Están a 4 puntitos del Atlético de Madrid y, bueno, si el equipo del Cholo sigue en esta dinámica, yo creo que los de Pellegrini pueden llegar a estar en Champions el año que viene. Yo lo que tenía una duda es, porque claro, ahora con todo el tema de la Conference League y Europa League, es en el caso de que el Betis se quedara en el puesto de Europa League, claro, al haber ganado la Copa del Rey y automáticamente se clasifica. ¿Qué pasaría? ¿No iría ningún equipo español? ¿Cómo pasó con la Conference
League? Creo que no. La Conference League sube a Europa League y el que ha quedado justo detrás...
Quinto, sexto Europa League y séptimo, claro, entraría en la Conference.
Claro.
Ahora mismo el quinto es el que entra en la Europa League y el sexto es el que entra en la Conference.
Pero es que el año pasado eso pasó con la Conference League y no fue ningún equipo español a la Conference League.
Yo creo que
este año sí que lo han implantado.
Este año,
vale,
sí.
Vale. Bueno, pues yo espero que el Betis se clasifique para Champions, la verdad.
Pues yo creo que vienen con un estado anímico espectacular, vienen de ganar la Copa del Rey y deben de estar orgullosos del trabajo que han hecho, pero los deberes es eso, pueden clasificar a Champions y el dinero que van a conseguir en Champions no es el mismo que van a conseguir en Europa League. Es muy importante para seguir consolidando el proyecto que tiene el Real Betis, que es apasionante y tiene una gran pinta, pero en Liga lo va a tener muy complicado porque... Va al Barcelona, al Villamarín, juega contra el Madrid la última jornada de Liga. El Madrid ha ganado ya, pero el Bernabéu sabemos que siempre es un equipo complicado. Y también juega contra el Valencia en Mestalla. El Valencia no creo que se juegue nada. Puede ser que Europa sí pasan un gran cúmulo de cosas, pero es muy complicado. Pero yo creo que la clave está en el partido de hoy. El partido de Getafe es muy importante porque te puede meter a un punto o quedarte a 4 puntos y a 2 partidos y que tengas que depender de que el Atlético de Madrid pinche.
Yo creo que lo que mejor tienen los del equipo de Pellegrini ahora es que ya no tienen nada que perder. Ellos han ganado la Copa del Rey.
Hay mucho que ganar.
Y ahora lo que tienen es por ganar. Ya están prácticamente en Europa League. Sí. Y ahora si se meten en Champions sería la guinda al pastel y cerrar una temporada para mí
sobresaliente. Sí, espectacular.
Y recordamos que el quinto clasificado, como bien hemos comentado, va a Europa League. El sexto, que es la Real, con 56, ahora mismo iría a la Conference. Y hay dos equipos que quieren meterse, que son el Villarreal, que está con 52 puntos, es decir, a 4, y el Athletic con 51. ¿Creéis que les puede dar a Marcelino y a los de Emery para meterse, aunque sea en esa Conference League?
Pues a los de Emery dependerá del partido del martes, porque si pueden clasificarse, ya te lo digo yo, que lo van a centrar todo en la final de Champions al 200%. Una final de Champions es una barbaridad. Y depende de eso, no hay más. Si no se clasifican, pues van a ponerlo toda la liga, toda la carne en el asador en la liga, y ya está. Pero tienen partidos muy difíciles por delante, porque el último partido que tienen en liga es en el Camp Nou. Y el Barça puede ser que se esté jugando puestos de Europa, puestos de Champions, porque imagínate que pincha dos partidos seguidos o algo. Lo tiene muy complicado. El Rayo, que creo que está jugándose aún el descenso, y juegan contra el Sevilla, que también está ahí. Es que son muchos factores y la verdad es que es bastante difícil saber si va a clasificarse uno u otro. Y el equipo de Marcelino viene de ganar al Atlético Madrid 2-0, solvente.
No tienen ya ni Copa ni Champions, claro. No tienen nada, le quedan cuatro todo partidos, liga, que va a echarlo toda la liga y a intentar sacar los dos
puntos. Cuatro partidos a morir y ya está.
Claro, pero tienen partidos complicados, todo hay que decirlo, porque juegan contra Granada, en los Cármenes.
Todos ya se están jugando,
se juegan
cosas,
todo,
es muy complicado.
Se juegan irse a la Liga Smartbank y luego juegan contra el Sevilla el último partido en el Pizjuán, que el Sevilla más de lo mismo, se puede estar jugando todo.
La cosa va a estar ahí, yo creo que en todos, o sea, todos los equipos, porque unos se juegan permanencia, otros no. Sí, por mitad de tabla hay algunos equipos que no se juegan nada, pero sí, va a estar la cosa bastante difícil, porque hemos visto que tanto Real como Villarreal están pinchando en Liga, porque entre Champions League y varias cosas…
Muy buenas temporadas, digamos.
Claro,
buena temporada.
Pues veremos qué pasa.
Por último, y para cerrar ya esta Liga Santander, muy apretada también está la clasificación por debajo. Levante es el colista con 26 puntos. Por delante tiene Alavés con 28 y cierra el descenso el Granada con 31. Dos equipos por delante, Cádiz con 32 y Mallorca con 32. Con 32 parece ya que el Levante lo tiene muy complicado para mantenerse. El Alavés parece que está a un partido que si esta semana no gana ya se va a meter. Y
entre el bien y el mal.
Y entre ya los tres equipos, como bien hemos comentado, Cádiz, Mallorca y Granada, que están a un punto, son los que se van a jugar esa última zona para bajar a la Liga.
Yo creo que depende mucho de lo que haga el Alavés esta semana. Porque si gana, por el resultado da igual que hagan los otros, muy difícil que los tres equipos de arriba ganen. 100%.
Tiene con muy buena dinámica.
Le ganó el Villarreal 2-1. Pero sí, por eso os digo que yo creo que dependerá mucho de lo que haga el Alavés esta semana, porque yo creo que ni Granada, ni Mallorca, ni Cádiz van a ganarlo.
Hay un Mallorca-Granada esta semana.
Sí. Ahí está. Y la semana que viene un Alavés-Levante.
Yo creo que van a tener cuatro jornadas increíbles.
Intensas,
y yo ahora mismo no sabría decirte. El Levante puede ser, el Alavés está, yo creo que esta tiene la última oportunidad
esta
semana.
El Levante lo deberíamos de echar de la
Pero después entre Mallorca, Cádiz y Granada, y yo no sabría decirte cuál es el equipo que acompañará a los
es
otros
que entre
dos.
El Levante y el Mallorca, el decimosexto y el vigésimo, 6 puntos. Y hay 12
están
puntos.
Están ahí.
Es que es el doble.
Esta semana es muy clave.
Sí.
Quien gane esta semana puede sentenciar todo o puede acercarse a salvarse.
Así es.
Gran canción que parece que va llegando ya a su fin. Estamos ya en mayo, donde ya los equipos se juegan ya la temporada. Quedan 4 equipos en la Champions, 2 semifinales. Este martes, en la Cerámica, partido de vuelta entre el Villarreal y el Liverpool. De momento, 2-0 favorable para los de Klopp, que llegan como claros favoritos y además el ritmo en el que están, yo creo
es
otro nivel. Pero todo puede pasar. El Villarreal ya derrotó al Bayern, ya derrotó a la Juventus. Yo creo que esto sería un paso histórico, no sé si catalogarlo como milagro.
Sí.
¿Cuántas opciones reales le dais a los de Emery? Empiezo por Tomás, porque Tomás fue el que dijo, no sé si contra el Bayern o contra la Juve, que
yo
iban a pasar.
Contra el Bayern dije un 45-55.
Y a día de hoy yo creo contra el Liverpool un poco.
Creo que hice también 45-55 la semana pasada. También es algo así. Era
similar, sí.
Y con el 2-0 y viendo el nivel de los de Klopp, yo creo que el 45 baja, ¿no?
La clave está en que Gerard Moreno no está, Jeremy Pino no está, Coquelin es duda y Albiol es duda. Yo creo que ahí si no llegan al partido, yo creo que lo van a tener muy complicado por... Me sabe mal decirlo, por decirlo imposible, porque nunca sabes fútbol. Esa es la gracia que tiene este bonito deporte, que nunca sabes lo que puede pasar.
Eso es verdad.
Y debe hacer un partido perfecto. Los de Emery tienen que jugar increíble. Ya estamos viendo que la Liga se la han dejado un poquito atrás por los últimos resultados que están cosechando. Pero es eso, o sea, si salen bien al partido...
En los primeros minutos, claro, si meten un gol,
bueno, todo entra la cerámica, entra el estadio, entra la afición, entran los propios jugadores, la casta que tienen muchos de ellos. Ganaron en el Allianz Arena, nada es imposible, pero muy complicado.
Pero Jaume, los de Klopp, a ti te encanta ese equipo.
No, sí, a ver, a mí es un equipo que me encanta y no es que el Villarreal haga un partido brutal, es que simplemente mantener la portería cero contra el Liverpool... Es prácticamente imposible.
Y mínimo hacer dos.
No,
que tienes que hacer dos.
Pero
mínimo.
Es lo que os digo. Para mí no es el que el Villarreal meta dos. Es que el mantener la portería a cero contra el Liverpool. Porque el Villarreal contra el Liverpool planteó un partido muy similar al que planteó contra el Bayern.
Y no le salió.
Y no le salió. Y le cayeron dos y le hubieran podido caer cinco. Y no pasó nada.
Sí.
O sea, el Villarreal no tiró entre los tres palos en todo el partido.
Yo lo único que espero es que no haya un Riquelme 2.0, que no vuelva a salir
pasar,
esa bulla.
Todo puede pasar.
Pero,
a ver, que si me decís, ojalá pasara al Villarreal, pero yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil, la verdad. Pero bueno, cosas peores se han visto.
La otra semifinal se juega en el Bernabéu, Real Madrid-Manchester City. 4-3 quedaron en el Etihad, en un partido loco que dominó el City de principio a fin. Pero que al final el Madrid con tres chispazos deja la eliminatoria más que abierta.
Y tanto.
Sinceramente, no sé qué comentar, no sé qué partido veremos, porque ya hemos observado que este Real Madrid, a pesar de jugar mal, siempre está ahí. No sé si por suerte, por historia, por estadio, pero nunca está muerto.
Es un partido que puedes resumir en cuatro letras.
Partido...
El Madrid en Champions.
El Madrid en Champions y en el Bernabéu, es que no tiene otra.
Sí, pero Madrid en Champions, en Liga y en todo. Porque Zidane, en los últimos 15 minutos, nada, te ganas una
Pero
liga.
Yo creo que es más criticable a este equipo de Ancelotti. Yo no lo veo un equipo de autor, como muchos dicen. Yo al final veo que tiene la misma estructura, el mismo 11, que no ha sabido sacar tampoco rendimiento a jugadores como Ceballos, como Isco, no ha intentado ni recuperarlo. Yo no sé había problemas
pero,
o lo que fuera.
Pero campeones de Liga y semifinales de Champions.
Claro,
es que...
pero porque ha tenido... Llámalo suerte, llámalo gran preparación física, que también hay que decirlo, de los 11 titulares, que Benzema prácticamente no se ha lesionado, que Modric y Kroos, el nivel es altísimo. Álava y Militao en la Liga Santander se han paseado.
Y Courtois es el mejor portero del mundo ahora mismo.
Entonces, yo creo que Pep le ganó esa partida a Ancelotti en el banquillo, pero que ya
pero
vimos…
Pero se la ganó, pero
4-3.
Con muchas bajas, en plan…
Pero 4-3 y el Madrid está ahí, y es el Bernabéu, y es la épica, y si mete uno el Real Madrid nada más de empezar, ojo.
Claro, ahí está.
Pero yo creo, siendo objetivo, que debería pasar el City por lo que vimos en la ida, porque fue un equipo muy superior.
Sí, pero si eres muy superior…
¿Pero no la metes?
Pero quedas 4-3…
Sí, pero metes 4, ¿eh?
Si eres…
con la tontería.
Sí, pero si eres superior y quedas 4-3 con un gol de diferencia solo, cuando no eres superior, ¿qué va a pasar?
Tiene tela.
No sé, yo se lo dije a Tomás la semana pasada que veo una eliminatoria otra vez, 50-50, a nivel de resultado, porque a nivel futbolístico se vio que el City, o sea, le pasó por encima, pero es que es el Madrid, es que hasta aplastándote, metes 3 y quedas 4-3 y sales vivo de allí.
Hubo puntos de inflexión en la ida que fueron, sobre todo yo lo que vi es el 4-2, que en el 4-2 el City puede meter 5, incluso el sexto.
Sí.
Y enseguida llega el penalti de Benzema, 4-3, y ya el City ya no puede volver.
Al 3-0, 4-0 también.
Igualmente.
Si nos ponemos
cuando mete el 3-1 también, ahí vemos otro punto de inflexión, que enseguida Vinicius esa carrera 3-2. Es decir, que no dejaba nunca el Madrid que se escapara el City, porque si se llega a escapar y mete otro más…
Es muy difícil.
Y ya,
difícil.
Ya están fuera.
Sí.
Están fuera.
Yo creo que veremos dos partidazos, porque yo creo que el Villarreal no dará su brazo a torcer. Y hasta el final esperemos que haya una mínima esperanza, aunque vayan 0-0 incluso en el 80. Igual alguno hasta
nunca
lo firma.
Mira,
otra, y ahí está. Y la otra semifinal, que no sabemos descifrarla porque eso puede acabar. Igual acaba 5-3, igual acaba 0-0.
Como siempre, vamos.
Que nunca sabremos, pero seguro que lo disfrutaremos.
Es el más aburrido de la historia del
ahí
fútbol.
Está. Así que
a saber,
la máxima suerte para los dos y que gane los mejores. Y en fútbol femenino, el Barcelona se ha metido en la final de la Champions, a pesar de caer por 2-0 ante el Wolfsburgo, ya que en la ida quedaron 5-1. La final se jugará en Turín el próximo 21 de mayo a las 7 ante el Lyon. En Liga, la Real Sociedad ha hecho historia tras meterse por primera vez en Champions League ya de forma matemática tras hacer una temporada fantástica. La otra plaza Champions se la jugarán entre los dos equipos de la capital madrileña. El Atlético Madrid, que es ahora el tercero con 56 puntos, y el Real Madrid, que es cuarto también con 56 puntos. Más igualado, imposible. Solo quedan dos jornadas y solo puede entrar uno de los dos equipos en Champions. Y lo comentaremos aquí, en el Catenacho. Y vamos al mundo del fútbol sala. Jaume, ¿qué ha ocurrido este fin de semana?
Este fin de semana el FC Barcelona se ha proclamado campeón de Europa tras vencer en la final por 4-0 al Sporting de Portugal. Los hombres más destacados del conjunto blaugrana fueron Ferrao y Didac Plana. Partidazo y título para los de Jesús Velasco.
Yo quería comentar de esta Champions. Vi el partido contra el Benfica. 3-0 levantó el equipo blaugrana
un 3-0,
con un golazo de Ferrao, que para brutal, mí fue descomunal. Tiene una plantilla el Barcelona, Jaume, tú que dominas de lo que es el fútbol sala, muy extensa, pero sobre todo muy, muy buena.
Sí, no, tanto a nivel de cada jugador, como a nivel táctico, como a nivel de todos, se nota que Jesús Velasco es un entrenador que lleva muchísimos años entrenando primera, hizo un trabajazo en Inter Movistar cuando estuvo tantos años y se ve reflejado en lo que hay, teniendo a Pito, para mí uno de los mejores futbolistas del mundo, Diego, Ferrao, los tres brasileños, Didac Plana para mí es el portero más completo que hay a nivel de con las piernas y parando también. Creo que es un equipo muy muy trabajado y que la verdad es que hicieron dos partidazos para llevarse el título ante los dos portugueses. Pero bueno, sí que es verdad que quiero poner también en valor que poco a poco las otras ligas, tanto portuguesa como en Italia, por ejemplo, están subiendo mucho el nivel en fútbol sala y poco a poco darán sorpresas a los españoles, la verdad.
En competiciones europeas.
Sí, sí, sí.
También yo lo quería comentar de este Barcelona, es cómo estos equipos están salvando lo que es el club. Como sí, el fútbol femenino, como el fútbol sala, como el hockey, como el balonmano.
El baloncesto,
que también está empezando a coger forma, quedó primero en la Euroliga y ahora están en esos playoffs. Sí, que están salvando al club estos deportes, por así decirlo, más minoritarios, pero que ahora se les está dando una importancia que yo creo que realmente deberían haber tenido hace ya mucho tiempo.
Sí, sí, yo opino como tú. Son deportes igual de buenos y válidos que el fútbol 11. Y como llevamos hablando durante varios años, creo que poco a poco irán subiendo de nivel todos estos deportes y esto hará que la gente se interese.
Y pasamos al mundo del motor. En Fórmula 1 hubo jornada de descanso, que seguro que le habrá venido muy bien a muchos equipos para recapacitar, mejorar algunas piezas de sus coches. Y este fin de semana, nuevo circuito en la competición, Miami, el lugar elegido. Y es la primera vez en la historia que se correrá aquí. Tomás, ¿qué podemos esperar de un circuito nuevo? ¿Habrá sorpresas?
Bueno, según el trazado y los vídeos de algunos simuladores y tal que he podido ver, es un circuito bastante parecido al de Bakú. Circuito cerrado, circuito urbano, una recta gigante, curvas rápidas también lentas y medias. Es una carrera que va a estar muy entretenida, creo yo. No va a defraudar Miami. Eso espero, vamos. Que no sea una procesión que suele pasar en estos circuitos que son nuevos. Es una carrera que puede dar mucho al público. Es importante también que equipos como Alpine, McLaren se vuelvan a sentar en esas primeras posiciones, porque ya como pudimos observar lo que le pasó a Alonso, lo que le pasó a Sainz en Imola, que ya lo hablamos
es
la
que,
semana
pasada. Es que venimos de un inicio de Fórmula 1 un poco…
Muy duro. Para
veníamos muy… Muy en la cresta de la ola, por así decirlo, con el plan con Carlos Sainz, que estaba en Ferrari, que estaba haciendo muy buena pretemporada. Sí. Y llevamos 3-4, pero es que no acaban de arrancar, ¿no?
No tiran, es muy complicado. Este año está siendo… El año pasado pasó igual, fue lo mismo. O sea, a principios de año yo me acuerdo lo que le pasó a Alonso en Bahrein en su primera carrera igual. Después del regreso, que se le metió un papel de sándwich en el freno.
Es que son cosas que dices, es imposible que sucedan.
Claro,
y le suceden ni a él.
En Imola le toca a Mick. Es que no hay más. Y a Sainz se lo lleva puesto, Ricardo se lleva puesto a Sainz. Es que son incidentes de carrera, porque es así, en la primera vuelta, todas esas cosas que pasan, a menos que sea algo deliberadamente heavy, vamos a poner la palabra esa, son cosas que no están en nuestras manos y que no podemos controlar. Ningún jefe de equipo puede controlarlo, ni Christian Horner, ni Toto Wolff, nadie. son cosas que pueden pasar, son cosas de las carreras y punto, pero este yo creo que es el punto de inflexión y todas las carreras.
¿Podemos ilusionarnos con sí, Miami? ¿Puede ser un punto de inflexión?
Al ser un nuevo circuito, todos vienen de cero. Todos parten de cero. Vale que tienen, por ejemplo, la maniobrabilidad del coche, cada uno tiene ya su forma de conducirlo, ya están un poquito, pues ya llevamos bastantes carreras, pero claro, al ser un circuito nuevo todos empiezan de cero.
Que lo mismo también estarán comentando las radios, teles en el Reino Unido, porque Hamilton es que no acaba de arrancar.
No va.
Pero lo peor es que dices, puede ser el coche, bueno, sí, pero es no, que pero después ves a Russell y es que ha hecho P5
claro.
En mínimo en todas las carreras que ha competido.
Es una barbaridad.
Que es una locura de momento lo que está consiguiendo.
Sí, la verdad, yo pienso como vosotros, o sea, Russell está haciendo una muy buena temporada para...
Muy regular.
Sí, sí, o sea, muy, muy regular y creo que se ha adaptado muchísimo mejor al coche que Hamilton en esta nueva era de la Fórmula 1.
Yo creo que Hamilton viene tocado del año pasado.
Sobre todo anímicamente. Yo lo
anímicamente
veo muy tocado.
Yo le veo...
Fue un final de temporada muy, muy, muy sobre todo psicológicamente...
Te va todo en dos vueltas.
En dos vueltas que parece que lo hicieron... Está muy pasado, pero parece que lo hicieron aposta. Sí, esa última
es
vuelta para el espectáculo... Entonces, claro,
me dirás tú.
Pero claro, si se queja ya lo pueden llamar, mira que llorón, al final le ha ganado en la pista. Claro. Entonces yo creo que psicológicamente
está
eso le ha tenido que tocar.
Está mermado.
No viene con el mejor coche, porque también hay que decirlo.
Esa es otra.
No viene con el coche que tenía. No viene,
es el cuarto coche de la parrilla para mí.
No viene con confianza.
Cuarto, quinto.
Y veremos si empieza a remontar, pero sobre todo, ¿nos podemos ilusionar ya con los españoles o ya es muy complicado? Porque también
hay que ver
Ferrari.
Creo que no hay que crear expectativas y que sea lo que sea.
Porque Ferrari también, sobre todo, va mucho con Leclerc.
Se nota, pero es que...
Hombre, se nota, obvio.
Los resultados es lo que te hacen, o sea, tú ves los resultados de Leclerc y ves lo que le está parando a Sainz, vale que la mala suerte también está entrando.
Sí.
Pero también... A Sainz se espera mucho más de Sainz, también hay que ser críticos.
Sí, totalmente.
Y también se espera mucho más. Pero es eso, o sea, es que es normal que a veces tenga que poner el caballo ganador en un sitio. Igual que con Alpine. Alpine ahora mismo también, por lo que se ve, también está favoreciendo un poquito más a Ocon por el momento en el que estamos en la temporada. Pero ¿qué pasó el año pasado?
¿Por qué francés?
Sí,
a ver,
no, pero,
hay que ser realistas.
Puede ser un factor, pero no creo que sea tampoco el factor decisivo.
Claro,
si yo creo que Alonso
no
si
es
da...
un factor decisivo, obviamente como piloto no hay color.
Pero es normal
que si la marca es francesa, pues favorezcan a
Alonso. Yo no creo en esas
cosas. Yo creo que si Alonso da ese pasito adelante, Alpine yo creo que irá con todo, con Alonso.
Sí, obviamente.
Y a ver lo que consigue, si consigue un podium, si consigue una carrera, quién sabe.
Hay circuitos que es que en Australia estaba en la pole.
La tenía.
En Q2 estaba fuera, creo. Quedó octavo, noveno.
Sí, algo así.
Es que eso, si nos ponemos así, es mala suerte y no hay más. Pero yo no creo en conspiraciones, porque la forma nos enseña que las conspiraciones no existen y que se ve todo. Y no hay más. Y cuando van a favorecer un piloto, se ve enseguida que van a favorecer al piloto y no por esto ni por lo otro, sino porque es mejor y punto. Alonso con Massa. La única conspiración, mira, te meto el Hamilton Alonso del 2008.
Esa fue
no,
buena.
No, de 2007, perdón. Pero eso fue una barbaridad, pero eso ya es historia.
Ron Dennis,
que no supo gestionar a los dos mejores pilotos del mundo en ese momento.
Totalmente.
Ahí está.
Semana seguro que muy bonita, muy interesante. Exacto. Y estamos viendo, sobre todo, mucha igualdad, que al final también es lo que pedíamos.
Eso bonito,
con Leclerc,
eso
Verstappen.
Muy bonito.
Y demás. Y en motociclismo, el circuito Ángel Nieto de Jerez nos dejó tres carreras muy disputadas. En MotoGP, Bagnaia dio la campanada llevándose la victoria frente a Quartararo. Aleix Espargaró cerró el podium. En Moto2, Ogura ganó su primera carrera con mucha diferencia sobre Canet. Cabe destacar la gesta del valenciano, que corrió la carrera tras una operación de radio tras una caída en Portimao. Y finalmente en Moto3, Guevara se llevó la victoria tras un adelantamiento espectacular por fuera en la última curva. Cerraron el podium Sergio García Dols y Jaume Masià.
Tres carrerones. Una pasada.
Brutal, ¿no?
Yo lo primero que quiero decir es...
¿Comentar lo de Canet?
Lo de Canet
no,
es una barbaridad.
Eso es increíble.
Mira que hemos visto a Márquez hacerlo.
Eso es increíble.
Es el radio. Es el brazo.
Es brutal.
Es una cosa que yo cuando estaba viendo la carrera dije, es que no puede ser verdad.
Sí.
No me creo que vaya
no,
a
ganar. Pero se notó que cuando iba segundo
no podía
falta de 7-8 vueltas estaba ya el pobre que no podía más.
Pero lo pudo vio... con Arbolino.
No, sí, pudo con Arbolino, pero se le notó que,
claro.
que dijo, mira, no
llevo
puedo
llorando,
no puedo hoy.
El segundo puesto también muy...
No, muy,
mucho
o sea,
mérito.
Tanto para el Mundial como para todo le viene fenomenal.
Y le viene bien también anímicamente, porque
sí.
La caída que sufrió en Portimao, si veis, la caída repetida es
bestial,
una barbaridad. Se cayeron
bestial.
Como 9 pilotos seguidos en la misma
sí,
curva
sí,
por
sí,
la lluvia.
Sí.
Una barbaridad, y él fue el peor parado de todos.
Sí.
Y fue una auténtica barbaridad. Y las caídas liderando. Hay muchos factores que la verdad es que están fastidiándole. Es igual como a Masiá. Masiá el año pasado estaba cayéndose siempre, lo tenía muy complicado. Y este año
al revés.
Está teniendo mucha cabeza y es lo que dijo él en rueda de prensa. Estoy disfrutando encima de la moto. Y eso está dando resultados.
Eso es fundamental.
Lleva 3 podiums seguidos. Eso, y para Moto 3, eso es una barbaridad.
No, es mucho mejor. ¿Para qué quieres ganar si muchas veces que te caes?
Claro, es eso.
O sea, prefieres hacer un podium, 3 podiums seguidos como Masiá y poquito a poquito y luchar por el Mundial.
Ahí está.
La verdad que estas carreras nunca defraudan y seguiremos disfrutando tanto de la MotoGP, Moto 1, Moto 2, Moto 3, como si hubiera Moto 4 también la veríamos.
No haga falta.
Y de la Fórmula 1 y sobre todo con los españoles que nos darán muchas, muchas alegrías. Y hasta aquí un nuevo programa, suena ya el Can't Hold Us, pasa rápido como siempre venimos comentando, 25 minutos que nos encanta, porque nos encanta hacer radio y damos las gracias sobre todo a nuestros compañeros que sin ellos no sería posible, Tomás, un verdadero placer.
Igualmente, ha sido un placer, ya tenía muchas ganas de estar todos aquí y parárnoslo bien y reírnos un rato, que es lo que importa en esto.
Jaume.
Nada, Álvaro, muchísimas gracias a ti y a Tomás por estar otra semana más y saber un poco de deporte.
Que tengáis una feliz semana. El lunes que viene volveremos a estar aquí dando guerra y informándoos.
Chao, 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 chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.